Hemos vuelto con Seamos Serios y ya tenemos un invitado que ya lo vamos a estar presentando. Estábamos hablando antes un poco cómo estábamos viendo nosotros la provincia de Buenos Aires con el tema de las elecciones. Y en el estado que está la provincia y que hoy la legislatura está discutiendo a ver si podemos ver tener reelección de los intendentes. Y como veníamos diciendo, yo creo que la parte política está oxidada. Yo no hablo de casta, yo hablo de óxido de cabeza. Óxido de cabeza es que no hay evolución. Vos hoy no pensás lo mismo que pensabas hace 10 años atrás y menos hace 20 años atrás. Y seguramente hoy estás pensando totalmente distinto a lo que vas a pensar dentro de 10 años. Entonces, eso se llama evolución, chicos. Pero me parece que los políticos hoy no entendieron lo que es la palabra evolución. Entonces su prioridad hoy es mantener el poder, mantener la quintita, mantener a todos sus amiguitos ahí alrededorcito. Y no estamos hablando de los amantes, no estamos hablando del curro, no estamos hablando de todo esto, sino estamos hablando de hechos. Entonces creo que las prioridades están cambiando. La sociedad hoy está más adelante que el político. Y si el político no se ayorna, chicos, la sociedad se lo come. Eso es lo que yo... Te juro que creo y estoy totalmente convencido de esto. Esto es para que pensemos, estamos muy cerca de vuelta a unas nuevas elecciones en la provincia. Hace tres días, que hemos pasado de Capital Federal. Todo lo que vivimos en Capital o en Conurbano, estamos hablando todo el mundo de las elecciones de Capital, pero acordémonos que esto sigue. Esto sigue porque... necesitamos ahora estar pensando en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, estamos votando el día 7 de septiembre, si Dios quiere, y no sale ningún loquillo por ahí diciendo alguna locura, y hablo uno petizo que está por La Plata por ahí. Creo que la sociedad está pensando otra cosa y espero que el político piense de otra manera. La sociedad está pidiendo ahora, mostrame lo que estás haciendo. Mejorame mi estándar de vida. Mejorarme el estándar de vida no es lo de Cristina, que te doy platita y vos sos mi esclavo. Estoy hablando de los planes, muchachos. No estoy hablando de eso. Mejorarme mi estado de vida es la calle tenerla limpia. Si voy a un hospital público, que me atienda un profesional y que tenga insumos suficientes para atenderme. Y en esto vamos a un caso que estamos nosotros con Claudio armándolo, mejor dicho, ya lo pusimos en Instagram. De un caso muy particular en Pilar. Sí, que ahí directamente la municipalidad hizo abandono de persona, diciendo o excusándose de que la prótesis que necesita este chico se la tienen que estar mandando a la provincia. Mientras tanto, el chico está desde el 4 de marzo con un brazo, con un alambre para que no se le caiga, porque le faltan todos los clavos para ponerlo, ¿sí? Y el municipio dice, no, si la provincia no me manda, yo no puedo. No es así. No. Solucioname el tema y cuando la provincia te responde, vos ponés, saqué uno, me traen uno, estoy en cero. Y al pilarense lo corregiste. Eso se llama prioridad. No tener reelección.
No, y encima los cararrotas, escuché uno de estos cararrotas diciendo, oye, lo hacemos porque la gente nos pide, la gente es lo que nos pide.
¿Qué carajo pide la gente?
Que vuelvan, que quieren
que quieren. No, perdón. Empecemos de vuelta. Yo estoy haciendo política en Pilar, ¿correcto? Bien. Eso me lleva a hablar con la gente del parque industrial, eso me lleva a hablar con un hospital público, me lleva a hablar con el mejorcito hospital privado universitario que tiene la provincia de Buenos Aires, que es el Hospital Austral, entre paréntesis. Está cumpliendo 25 años este mes. Y eso estamos debiendo a la familia Pérez Compán esto. Digamos todo, porque si no... No corresponde, no es que vino un aladino y lo puso, sino un empresario argentino la puso, ¿ok? Bien. Vamos al hecho concreto. No es que la gente me lo pide, vos querés que la gente te lo pida. Porque la gente hoy lo que te está pidiendo es más seguridad, te está pidiendo que no se me inunde mi calle, me estás pidiendo que cuando voy de vuelta a una guardia no esté 6 horas esperando que alguien me atienda, y después hacemos flores, que tenemos un montón de salitas en las cuales de 19 funcionan 3, estoy hablando de Pilar, porque lo demás no existe. Entonces, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es la prioridad que estás diciendo, el político de turno que está diciendo que la sociedad me está demandando? La sociedad te está demandando esto, no que vos seas reelecto.
En forma indefinida, Elías. Indefinida.
Sí, queremos ser todo Formosa.
Exactamente.
Fíjate lo que va a pasar en Formosa ahora. Fíjate lo que va a formar Formosa. Pero seguimos hablando un poco de política. ¿Tenés alguna?
Yes.
¿Estás con alguna encuesta? Yo tengo algo, pero.
A ver.
El que sabe acá sos vos.
Gracias.
Y el otro se calla. Y ese que en este caso soy yo.
Bien. Mira, los últimos números que tenemos de la provincia. ¿Pasa que vos me estás preguntando a nivel nacional, a nivel provincial o por sección?
No, yo te diría provincial.
Provincial, bien. Recordemos que lo que primero va a ser...
Perdóname, voy a esto, Claudio, disculpa. Porque vuelvo a repetir lo que dije antes. En las próximas elecciones nosotros es la provincia de Buenos Aires.
Exactamente. Pero para la gente de la provincia tienen las desdobladas antes. Uh-huh. La primera sección, la segunda sección, la tercera sección. Que bueno, ahí no tengo números muy finos de la primera y tercera. A nivel provincial, lo último que tenemos es una suerte casi de empate técnico, se puede llegar a decir, con el peronismo más o menos en unos 35 puntos y la Libertad Avanza también por ahí, 33, 34 puntos, más o menos. El PRO lo tenemos midiendo lo de siempre, unos 6 puntos, 5 puntos, para ser generosos.
Sí. Siendo generoso.
Sí, un margen de indecisos todavía, con la izquierda que conserva el voto de siempre, la izquierda. Eso es lo último que hay en provincia, por ahora. A la espera, bueno, el cierre de lista, ya de candidatos, ya de todo un poco más avanzado. Uh-huh. Pero lo preliminar sería eso, bastante igualado parece la cuestión hoy en día en provincia, que recordemos, la provincia es un bastión del peronismo, que suele ser esquivo para lo que sería el antiperonismo, ¿no? Uh-huh. O para la, en este caso, la Libertad Avanza. Entonces, bueno, la verdad que parece bastante igualadito hoy en día. Veremos con el correr de las semanas y de los meses.
Porque vos sabés que yo tengo separado, digamos, a Unión por la Patria, Juntos Vamos, que si ya lo sé, uh-huh, que nombre, por le cambian de nombre siempre, para no decir kirchnerismo,
sí,
pejotismo. Uh-huh. Yo realmente los tengo a ellos alrededor del 30%.
Sí.
Tengo 5% peronistas. Uh-huh. Hago la separación, está claro, ¿no?
Peronista ortodoxo.
Estoy hablando de, por eso te digo, hago la separación.
El peronismo.
¿Sí? Ah. Por eso te dije, pejotismo, kirchnerismo, no, sí, por un sí lado.
La asquerosidad de un lado y el peronismo ortodoxo del otro.
Eso es tuyo.
Sí, sí, me hago cargo.
Eso es tuyo. Pero, y lo tengo, nosotros lo tenemos en 38.5 a la Libertad Avanza y lo tenemos en 4.5 al Perú.
Mira.
No, mejor no te digo la UCR porque tengo un montón de amigos, tenemos como un amigo en común
y no lo queremos doler.
El otro día
lo viste, ¿no? Me dijiste
el otro día lo vi y no quiero que le duela, está herido. Está midiendo muy mal la UCR,
sí.
Pero bueno, es lo que vuelvo a repetir, es lo que la sociedad está viendo.
Uh-huh.
Y la sociedad hoy está delante de políticos. Esto me hace acordar, voy a cambiar de tema. Cuando asumió Menem, ¿te acordás que tuvimos la hiper? Veníamos ya de la hiper de Alfonsín, tuvimos la primera hiper de él hasta que llegó Cavallo, Hernán González primero, que hizo todo el ajuste con los Bonex. Uh-huh. Y qué sé yo. Bueno, Cavallo dentro de la convertibilidad y qué sé yo, hizo muchos cambios en la parte impositiva. Y muchos cambios en el tema bancario. Y siempre yo me acuerdo que la gente que estaba en la administración de la empresa decía, es la primera vez, el gallego que vos lo conocés, a Sánchez, es la primera vez que encontramos que el gobierno está delante de nosotros, porque sacamos resoluciones todos los santos días. Entonces vos no llegabas a encuadrarte por un lado que ya tenías que...
encontrar.
Bueno, ojo, que eso que estoy diciendo... está muy cerquita de que pase de vuelta. Estamos así, ¿eh? Yo diría que estamos a días. No te hablo... te hablo que está a días. Pero... tengámoslo en cuenta. Tengámoslo bastante... perdón. La gente no sabe que estamos en radio.
En el aire, sí.
Perdón, sorry. Tengámoslo un poquito en cuenta esto, porque... va a haber cambios... impositivos muy interesantes. Va a haber cambios de regulaciones interesantes. Y yo creo que, si vivimos hablando de hoy de los políticos, yo creo que los gobernadores e intendentes tienen que entrar en el nuevo juego. ¿Cuál es el nuevo juego? Que va a haber libre competencia, hasta entre ellos. Por ejemplo, doy un ejemplo estúpido. Una empresa quiere ponerse en un distrito de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Pilar se estará peleando con San Martín. ¿Quién le da menos o quién le cobra menos para que venga?
Claro.
Eso llamo libre competencia.
Obvio.
Que hoy es al revés. Hoy es a ver cómo te pesco para tenerte adentro. Y no solo eso, estamos hablando de las intendencias. Y esto va a pasar también con las gobernaciones. Porque no vamos a tener más ingresos brutos, sino vamos a tener un IVA provincial. Entonces, con IVA provincial, si vos me cobras el 9 y el otro me cobra el 8, me voy al 8. Estados Unidos, vayamos a un ejemplo claro.
Sí, es distinto.
Estados Unidos no es Provincias Unidas. Empecemos por
ahí. No,
no. Una diferencia. ¿Okay? Bien.
Mucha diferencia.
La diferencia se llama que cada estado genera su impuesto.
Exactamente.
¿Ok? Bien. Acá va a aparecer algo parecido, aunque seamos Provincias Unidas. Entonces, vos en Estados Unidos tenés, por ejemplo, Nueva York, que a vos te cobra el 9% de IVA, vas a Florida y te cobra el 8%, o al revés, no me acuerdo.
No, es así, es así.
Capaz que te la estoy dando vuelta, es muy probable en mí. Digamos, cada uno pelea. Vas a estados del centro de Estados Unidos, son más baratos.
Arkansas es más barato, 6 te cobra.
¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí. Digamos, hay una libre competencia.
Tal cual.
Entonces, eso es muy bueno que venga, porque eso es achicamiento de costos. Lo que sí tiene que hacer el Estado Nacional es tener puertos en serio, no lo que tenemos. Porque lo que tenemos no son puertos serios. Los costos hoy de los puertos nuestros son muy altos. El costo de logística nuestro para llegar al puerto son terriblemente altos. Yo leí hace unos minutos que vos me hiciste un comentario sobre el tema de Alvar. Alvar dijo no hace mucho, ahora un par de meses, que hizo un comentario que lo chequeé y es cierto. Dice, mirá, nuestra planta está a 900 metros del puerto. Me cuesta más sacar aluminio a mi planta hasta los 900 metros por tierra hasta llegar al puerto que lo del puerto me cuesta llevarlo a Estados Unidos.
Una cosa de loco.
Una cosa que no se entiende. Estos son los costos argentinos.
Dios.
Que en algún momento, si no modificamos eso, chicos, y los industriales nos estamos tratando de poner los pantalones largos y corregir las cosas que están mal, y vuelvo al tema, hoy la demanda pone el precio. No lo pone la lista de precios que un industrial lleva, lo pone la demanda. Entonces vos, si no te acomodás a la demanda, desapareces.
Eso es cierto, Lea, porque por ejemplo, en los productos que yo veo, la segunda línea le ganó a la primera.
La segunda línea le ganó a la primera. No vayas muy lejos. La segunda línea de gaseosa hoy,
sí,
que antes se comía el 7% del mercado, hoy está en el 42%.
Sí, señor.
Y no le demos nombre.
No,
porque
no.
Yo tengo que pagar encima.
No, sí,
está
sí.
Está claro, ¿no?
Es un puerto de Brasil, ¿no?
Exacto. A ver si entendamos. Tenía un 7%.
Tenía un 7%, sí.
Nadie da bola. Sí. Hoy las grandes están comprando compañías chicas para competirle con el precio porque la demanda pone el número.
Sí. Gracias a Dios estamos aprendiendo.
Está costando un poco.
Sí,
hay
sí,
mucha
no,
gente
no.
Que lo está pasando muy mal, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hay mucha gente que lo está pasando mal.
Obvio. Tal cual.
Tenemos un invitado que nos gustaría que se esté presentando.
Por favor.
Oh, perdón. Ya me están cagando a pedo. ¿Por qué siempre lo mismo?
¿Otra
Voy
vez?
A presentar al invitado después de este corte. ¿Te gustó así, Ricardo?
Oh,
Volvimos con Seamos Serios. Y antes de hacer la invitación al invitado que tenemos acá, que le hemos cortado.
Una eminencia.
Totalmente de acuerdo contigo, pero vamos a dejar que él solo se esté presentando, como corresponde. Claudio, te quiero hacer un comentario.
Sí.
¿Tenés un rumrum que está dando vuelta? Que dentro de, como dijimos antes, pejotismo, kirchnerismo, masismo, mimismo
y todo el celo.
Tolismo, aparentemente han llegado a un arreglo que la reina Chorra va por la tercera. Uh-huh. Y el abogado economista va por la primera. Estoy hablando de Sergio Tomás Massa.
Sí, eso es lo que anda.
¿Tenés un rumor de eso? Porque a mí me llegó.
Sí, sí, eso es lo último que anda rondando, dando vueltas en el peronismo, que en este marco de la elección desdoblada quieren poner candidatos fuertes, algo parecido, digamos, a lo que fue en Capital. Uh-huh. Y la idea, en principio, sí. O sea, Cristina quería ser la candidata y justo al desdoblarse dijo, bueno, ¿cuál es? ¿Dónde está la mayor parte del segmento que me puede votar a mí? Y se instaló la tercera. Más que nada también como una forma de disciplinamiento a muchos intendentes que hoy en día le son esquivos a la campo, el kirchnerismo, los Ferraris y de la vida. Uh-huh. Entonces, bueno, cumple como esa función de ser donde mejor le puede ir y también como una cuestión de cohesión política interna. Y bueno, y en la primera quedaría vacante, por así decirlo, aparte si quisiéramos una figura fuerte, y alguien que tiene muchas ganas de saltar a la cancha nuevamente, quien no habló mucho este año y medio, de Sergio Tomás.
No puede hablar, no tiene. No, la verdad, sí. Se tendría que hacer el resto de su vida, pero va.
El Agustino Recoleto, como yo, eso hay que reconocérselo, que tiene ganas de ser candidato a senador provincial por la primera. Aparte, él lo vende como que un poco sería la unidad, ¿viste? Como el que. Sí. Como el que une puente, un conecta mundos.
Es un gran vendedor de chupetines. Ahora. Si la reina Chorra se presenta por la tercera, quiere decir que el kirchnerismo, la Cámpora and Company, pejotismo y todo, pasó a ser un partido provincial.
No, ni siquiera provincial, del AMBA.
O mejor dicho, digamos, pasó a ser distrital.
Claro,
del AMBA. Porque si vamos nada más que la tercera, estamos hablando de distrital.
Creo que un poco refleja, justo con el desdoblamiento, refleja, a ver, el kirchnerismo es una fuerza más que nada del conurbano y la primera y tercera sección. Sí. Vos vas o al interior de la provincia o al interior del país y la realidad es muy distinta.
Sí, totalmente, estoy de acuerdo.
¿Cuánto no andamos mucho en el tema, pero cuánto hemos hablado de que en el interior del país no se ejerce una presidencia del PJ? En el interior del país cada PJ hace lo que quiere.
Sí.
PJ de Córdoba hace lo que quiere, el PJ de Salta hace lo que quiere. Sí. Y esto es así. El kirchnerismo se refuerza en el conurbano, que es donde el único lugar que le quedó que es fuerte. Es la realidad.
Hasta ahí. El 8 de septiembre hablamos. Sí, sigue siendo fuerte, yo no lo creo, pero vamos a nuestro invitado, que si no lo hemos traído acá, nos está escuchando y nos mira con una cara de...
No, los loco. Miro, mucho gusto, yo soy el que llamaron la eminencia, doctor Reutemann, médico-psiquiatra. No, es que está muy enganchable el tema,
sí.
Y aparte yo creo que ninguna profesión o especialidad puede aislarse de todo lo que están hablando ustedes aquí, para nada. En términos de salud, llegó a estar desastroso un país que fue una luz en el camino de la salud, como fue Argentina durante muchísimos años. De hecho, yo no me fui del país porque Argentina me gustaba más para estudiar mi especialidad que otros países. Acerté en su momento, después económicamente no mucho. Y eso hoy se está cayendo a pedazos. Por muchos motivos, básicamente por el mal gasto y además la falta de respeto al profesional. El profesional va por plata, porque vive... Yo tengo congresos todos los días, uh-huh. en todo el mundo, ¿no? No puedo ir a ninguno porque me sale $5,000.
Imposible.
No tengo claro. Arreglo con laboratorio, no tengo... Bueno, esas cosas de los laboratorios. Uh-huh. Yo... Una vez en el año 2010, cuando salió la otra ley, la ley que está actualmente nacional, yo escribí para un diputado una ley provincial de salud mental y aparte propuse algunas cosas que generaron risa, algunas cosas. Por ejemplo,
¿sí?
Nosotros somos los médicos. Yo dije, primero hay que hacer una ley o algún tipo de acuerdo con los laboratorios, Porque los vendedores somos nosotros. Los vendedores cobran comisión, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Bueno, yo vendo medicación porque al recetar tiene que ir... Por eso van a seducir a los médicos, les regalan cosas. Sí,
yo lo sé. Porque, perdón que te interrumpa, pero mi mamá es cardióloga, después le mando un saludo, siempre es oyente del programa.
Un saludo para tu madre.
Y siempre me comenta que los laboratorios vienen, le ofrecen, no, sí, vamos al congreso de Santa Fe, vamos para allá, le regalamos todo, chicos, le pagamos el hotel, quieren venir a comer, vamos a comer, pagan el laboratorio, es todo así.
Claro, es lo más barato que hacen.
Sí, sí, totalmente, no me cabe duda.
Yo habitualmente voy al congreso de Mar del Plata, de la Asociación de Psiquiatras, y para entrar tenés que correr los cartelones porque es todo un office, un shopping de publicidad de laboratorio. Eso no sería nada. Los laboratorios hacen lobby.
Sí.
Y le van generando a los médicos, como hace el peronismo o algunas otras fuerzas, y le van poniendo en la cabeza que es necesario. Y yo, que cumplo 50 años de médico, he visto muchas épocas de esto. Y creo que esta es una de las más diversas y menos serias. Porque además ayuda a las redes sociales, muestran cosas. Igual yo les sigo teniendo fe. No tanto acá, porque acá estamos siempre en la emergencia. Ya no sabemos quién es el bueno y quién es el malo. Y hacemos... faltamos el respeto a todo. Yo propuse esto de los medicamentos, de que los laboratorios nos paguen a nosotros un porcentaje de lo que rejuntan gracias a nuestras recetas. Bueno, lo que pasó fue, para empezar, liberaron más medicamentos. ¿Eso qué quiere decir? Que la obra social no te va a cubrir un montón de medicamentos con el 40%, 50% de lo que hayan pactado, que tampoco van a pagar consultas a los médicos, porque si vos podés comprártelo libremente, llamás a alguien conocido, vos llamás a todos y decís, mamá, ¿qué me compro? O cualquier, ni receta.
Claro.
Lo único que prohibieron que fueron serios es, seamos serios, ¿no? que lo vendan en la farmacia, digamos, y no en cualquier lado. Porque eso se presta a muchas cosas. Entre otras cosas, vender droga en el kiosco donde venden el ibuprofeno, ¿no? Y hemos hecho todo tipo de pésimos negocios, ninguno con imaginación. Por ejemplo, esto viene a empezar de salud mental, que es mi especialidad, pero son tantos años de ver todo esto.
Vale.
Una persona que tiene que hacerse una resonancia en un lugar alejado, tiene que hacer 200, 300 kilómetros, con un turno, que si no llega, y además no tiene la plata para el viaje. Con poner unos camiones que anden por el país, con un resonador arriba, Y ya se ha hecho en pediatría, se ha hecho, pero no lo hacen, construyen porque quieren mostrar edificios y demás que están casi vacíos, ¿no? Y entonces, ¿quién maneja el tema de la salud? Algún ministro, ¿no? Me acuerdo de Ginés González García, ustedes se acuerdan bien.
Sí, inolvidable.
Un delincuente.
Totalmente, sí, con todas las letras.
Un delincuente. Yo he conocido muchos delincuentes famosos.
Este es uno.
No, había uno más famoso todavía. La gente cuando lo escucha va a decir, no, este no era delincuente. Matera.
Ah, ese no lo conocí. Sí. Cardiólogo, ¿no?
No.
Neurocirujano.
Matera, ¿por qué me suena?
Porque sí, tuvo seguidores. Tuvo, creo que un hijo de él también. Sí, opera. Era un gran neurocirujano. Fue el que me hizo decidir que no hacerse neurocirugía a mí. No, pero no por mal, sino porque fui a ver una operación y estuvieron a las 7 horas de que estaba con el echándole suero en la cabeza. Dije, no, esto no puede ser para mí, yo necesito hablar. No en la radio, pero necesito hablar.
Sí, sí, se entiende.
Y muchos otros, y muchas cosas, muchas distorsiones hay, mucha ilógica hay. Por ejemplo, le estamos confiando a los médicos que sean buenos, ¿no? Que sean buenos médicos, que sepan. ¿Con qué herramienta? En Honduras, que es un país chiquitito y pobre, los médicos, yo recuerdo, yo tenía un compañero de residencia que lo hacían viajar, le pagaban al gobierno para viajar a diferentes lugares para mejorar su calidad médica. Y nosotros, yo nunca recibí ninguna carta de doctor, te he invitado. Claro, si me arriba un laboratorio, seguramente, pero yo soy muy poco corporativista, muy poco. incluso hasta renuncié a mi afiliación, que soy socio fundador de la Asociación de Psiquiatras, y renuncié. ¿Por qué renuncié? Porque se pusieron a hablar con la X. Sí, psiquiatra.
¿Gente de su edad, doctor?
Gente de mi edad y gente de todas las edades. Y además tengo...
No, te hablo por el tema cultural, a ver si está claro. Si me estás hablando...
Una
rama de psiquiatría. Está hablando con la X, ya estamos en el horno, hermano.
No, tengo más.
Estamos en el horno.
Tengo más. Tengo mucho más. Por ejemplo, yo no estoy... Ahora no estoy yendo a congresos y demás, pero me están llegando... A mí me llegan pacientes para que yo los ayude a curarse de otros médicos y de muchos psicólogos. Y hay medicamentos que los están usando, incluso para lo que no están fabricados. Pero se puso de moda usarlos. Así como una vez se puso de moda usar el clonazepam, el ribotril, que todos conocen.
Sí, es popular.
Ahora se puso de moda usar otro que se llama lamotrigina, que es para epilepsia y lo usan para depresiones. No. Y además, me haces acordar a tu madre cardióloga, no se fija en los efectos adversos. La gente quiere estar linda. No me va a engordar, ¿no, doctor? ¿Esto? No, quédese tranquilo. Hay tanta distorsión. Y una de las principales distorsiones de la que me gustaría hablar hoy es de la ley de salud mental que se hizo en el año 2010 y se sancionó en el 2012, creo. Yo lo dije la otra vez, ¿no? Aquí es una ley que se hizo afuera, que no tiene nada de argentino.
Es un parche de afuera para acá.
Parche, todo copie y pegue. Uh-huh. Y yo lo averigué de primera mano porque leí las...
El original, digamos.
Los originales, porque es un rejunte de Bulgaria, Italia, Alemania, Inglaterra. La Inglaterra es gracioso porque los ingleses creen mucho en los testamentos. Acá no. Uh-huh. Acá en testamento somos todos forzosos, muy difícil hacer un testamento. Pero... lo que dice en la ley, que el testamento, el paciente que está re loco y que no puede hacer nada y que está inconsciente, puede escribir antes de entrar en esa crisis una especie de testamento que indica por quién quiere ser tratado. Yo quiero tratarme con Elías cuando esté sonado. Y Elías se la tiene que comer porque está en el contrato. Además...
Qué locura.
Sí, además... nos prohibieron a los médicos sancionar con medicamentos. Digo, ¿cómo sancionar? ¿Qué? Porque los medicamentos no son para sancionar. No sé por qué, ¿cómo los sancionarían? Uh-huh. Los dormís y te molestan. Lo prohibieron y lo pusieron en la ley. Lo discutimos mucho eso, que parezca mentira. No sé si al final quedó o lo llegaron a sacar. Como esta ley fue escrita básicamente por psicólogos, la Ley Nacional de Salud Mental, la escribieron psicólogos.
Ok.
¿Por qué escribieron psicólogos? Porque el director de salud mental de esa época era psicólogo. Un director de salud mental no puede ser psicólogo.
Tiene que ser psiquiatra, ¿no, doctor?
Claro, porque...
Es mental.
No se puede ni comparar. Yo me peleé un día con el presidente del colegio de psicólogos de la provincia de Buenos Aires, ya que estamos hablando del tema. Me acuerdo bien de él, porque era chiquitito, pletórico, rojo y gritón, como buen petizo. Y yo mido 1.90 m, ya arrancamos mal con el petizo. Entonces, yo le discutía que no puede ser el jefe de un servicio de salud mental, tiene que ser médico, porque el psicólogo no tiene formación para eso. Entonces me saltaron los asistentes sociales. Queremos ser nosotros los directores de hospital. Cada vez peor estábamos. Cuando yo presenté la ley, la presenté, había varios diputados, y a quien se la presenté era a una pediatra psiquiatría y a otro que no sé qué era, pero no era ni médico. Yo le dije al diputado que estaba conmigo, que me presentó Marcelo Díaz, el del GENE en aquella época, y no podían hacer nada. No me dejaron hablar. Una cosa, un lobby. ¿Por qué? Porque ellos querían esa línea, ese peronismo que había ahí, y Y yo no estaba con él. En realidad, yo, como buen profesional, no estoy con ningún partido político. No podría.
Estás con el paciente. No es un tema ni de raza, ni de color. Exacto. Ni de ideología.
Pero hay mucha gente que sí, sí trabaja totalmente. Para. Hay psiquiatras o médicos que están con los católicos, con los judíos, con. Y nadie puede pensar con claridad, porque si yo tengo que defender a un tipo que está, o a los masones, tengo que defender a un tipo porque no quiero correr de los masones, ya no estoy pensando con claridad, no estoy siendo científico. Así que bueno, eso es la nuestra actualidad. Lo más importante de todo es lo que no se hace, como siempre, que es la prevención. Ahora, nadie habla de prevención. Usted puede poner el canal que quiera y nadie está diciendo cómo se previenen las enfermedades mentales.
No.
Nadie lo dice.
No, nadie habla de eso.
Bueno, yo incluso en una época presenté un trabajo sobre prevención y qué sé yo. Nada, lo encajonan. Y hay mil formas de hacer prevención. Porque cuando llega el paciente, siempre a nosotros nos llega explotado. Hace mucho que está mal. Se pelea con todo el mundo, se divorcia. Los hijos sufren. Se suicidan. Todo eso se ve mucho antes de que pase. El ojo experto lo va a ver más fácil y más rápido. No contratan ese ojo experto. Y eso le corresponde al país, a cada provincia, a cada gobernador y a cada intendencia.
Sí, señor.
No lo hace. Así como no llevan los equipos por el país para que la gente no tenga que hacer cientos de kilómetros para hacerse un estudio, tampoco lo hacen con esto. Entonces estamos siempre trabajando sobre los síntomas. ¿Qué tiene este? Y este le doy la cabeza. Bueno, dale una aspirina. Porque es así, ¿eh? Tengo una guardia. Hace poco se murió dos de infarto porque tenía un dolor de espalda. Tenía un dolor de espalda. Y los médicos de la guardia dijeron, no, es un dolor de espalda, toma esto. Y volvió. ¿Y qué pasó ahora? Me sigue, pero me duele más. Bueno, aumentamos un poquito esta dosis. A las 2 horas había muerto de un infarto. Era un dolor de espalda, el infarto se mostró así, tu mamá debe saberlo, mándale un cariño. Sí. Entonces, ese es el nivel que no ocurría. Cuando yo era joven, no ocurría, no pasaba, nos matábamos por los pacientes. Estábamos todo el día pensando en los pacientes y no parábamos. Y ahora la cosa se puso muy económica, se puso muy envidiosa. Bueno, eso empezó a pasar con el proceso militar. El proceso militar echó a muchos capos médicos.
Es verdad.
Entonces, ¿quién sigue? Como cualquier empresa. Como está pasando en Canadá con cualquier empresa. Hicieron el gran retiro. ¿Conocen el tema de la gran renuncia de Canadá, de los CEO?
Sí.
¿Y quién reemplazó a los CEO de Canadá de 1000 empresas?
Sí.
¿El que estaba abajo? No le preguntaban por el título.
No, no.
Es decir, el capataz se hacía ingeniero. Sin pasar por ningún examen. Es decir, hipocresía hay en todos lados.
Obvio.
Nosotros tenemos que resolver la nuestra. Y si estoy de acuerdo, yo hablo como médico, digamos, no solo como psiquiatra. Yo estoy de acuerdo, yo le decía, lo digo hace años, ¿por qué le compramos gas a Bolivia y no se lo canjeamos por salud? Porque durante
siempre mucho... lo dije eso, no. siempre lo pensé.
Por lo menos, ¿cuánto más a cobrar de gas? 1000 pesos. Bueno, yo tengo acá 900 de salud, así que te decían, ¿no? Nunca se hizo eso, porque esto es política.
¿Sí?
Todo política. ¿Y en qué redunda la política? Tenemos un nivel de adicciones altísimo, como casi todo el planeta. Tenemos un nivel de depresión, la gente me pregunta, ¿cuál es la prevalencia de las enfermedades que lo consultan a usted? La ansiedad. La gente viene ansiosa. Ansioso, crisis de pánico, depresiones profundas. Todo lo que, especialmente después de la pandemia, la pandemia destrozó.
Dicen que ha destruido todo, que ha aumentado muchísimo.
Destrozó nuestras defensas, especialmente los chicos jóvenes, los chicos. Yo atiendo solamente adultos, de 18 para arriba, vamos a llamarlos a todos adultos, pero en la pandemia tuve que atender chicos. Tenían un desastre en la cabeza por el encierro, por la falta de comunicación con sus amigos y con la escuela y demás. Y yo atendí 10. 8 se querían matar. 8 de los 10 que yo atendí. Hablando, se les pasó a los 8. no quieren matarse más.
Y doctor, ¿cómo hubiese tratado el tema de la... Me interesa este tema, y creo que a la gente también, el tema de la pandemia. ¿Cómo lo hubiese tratado el tema psicológico de la pandemia?
Lo que pasa es que los dispositivos para tratar esas cosas tan puntuales tienen que ser muchos. Yo creo que estuvo bien mientras creíamos que el virus estaba en todos lados, en el aire. ¿Cuánto tiempo tarda arriba de la mesa? ¿Cuánto tiempo tarda la lapicera? No se fijaron que en otros países la cuarentena había terminado y seguimos acá. Y eso también es político.
Es un tema político.
Es un tema político también lo de Pfizer. De ahí que yo le tengo mucha más bronca a Ginés. Pfizer, nosotros le dimos a Pfizer el hospital militar, 5.000 o 7.000 voluntarios, y un montón de cosas más que necesitaban para poder desarrollar la vacuna. Y la vacuna vino de Rusia, con el nombre de un satélite. ¿Se acuerdan? Bueno, aparte, mal probada. No sé, que nos metieron.
Todavía faltan los papeles, nunca los vimos los papeles.
Es que todavía no está aprobada, Elías.
Nunca vimos los papeles. Yo siempre me quejo de eso, nunca vimos los papeles.
En Estados Unidos están por ir presos varios colaboradores con las vacunas. Presos, 20 años. Porque están descubriendo mucha patología post-vacuna. Miocarditis, taquicardia, arritmias, una cantidad de cosas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que donde hay plata... los delincuentes la huelen, sea para operar, sea para lo que es, los delincuentes van corriendo a buscarla. Algunos con títulos logrados, muchos políticos son delincuentes. Por suerte no todos, porque si no esto estaría cerrado y nos vamos todos. Bueno, así que bueno, ahora están, yo propondría primero aumentar la cantidad, obligar a todos los hospitales y a todos los particulares a tener un departamento de adicciones. Como obligaría a un intendente a que se vaya y no vuelva. No importa si fue bueno. Si fuiste bueno, no tenés que tener el cargo. Asesorá, quédate cerca, pero no sigas acá. No quiero más tu cara. Eso se lo digo también a los sindicalistas, que son un encanto.
Sí, 40 años cada uno.
40 años cada uno. Yo trabajé mucho con sindicalistas en una época. No son delincuentes. No sé, que se notaron cómo les cambia la cara con el tiempo. Se les pone como... se les tuerce de tanto que roban.
Sí. Totalmente de acuerdo.
Lo hemos visto.
Lo hemos visto.
Lo han visto, ¿no?
Yo vi un proceso entero de eso.
¿Dónde? ¿En cuál? No lo vas a decir.
No.
Está bien. Bueno, si quieren...
Perdón, vamos a un corte, sí, está muy muy interesante la charla del doctor, pero tenemos que ir a un corte que nos pide el operador.
L'ultimo. Sono io l'ultimo romantico, sono io quello che ti può donare un fiore e capire da questo, dall'espressione del viso, dal tremore di una mano, se mi ami. L'ultimo. L'ultimo romantico di un mondo che si può commuovere guardando due colombi baciarsi su una piazza, incuranti della gente che li può calpestare per la fretta di arrivare. Perché se una rosa è una rosa, da quando c'è il mondo io devo cambiare, perché se il mare è il cielo, il sole ed il vento non cambiano mai, perché se l'amore è l'amore, da quando c'è il mondo io devo cambiare, perché cose che stanno cambiando, l'amore non può. L'ultimo, l'ultimo romantico di un mondo che si può commuovere guardando due ragazzi baciarsi sulla piazza, incuranti della gente, come facciamo adesso, come facciamo noi due. Perché se una rosa è una rosa da quando c'è il mondo, io devo cambiare. Perché se il mare ed il cielo, il sole ed il vento non cambiano mai. Perché se l'amore è l'amore da quando c'è il mondo, io devo cambiare. Sono già tante cose che stanno cambiando, l'amore non può.
Volvemos con el último tramo de Seamos Serios y con nuestro invitado, que estaba muy interesante la charla.
¿Le puse una pregunta al doctor?
Sí, querido. Doctor, si el doctor lo permite, ¿cierto?
Claro, por supuesto. Espero preguntas, no quiero...
Elías sabe, gracias, por desgracia sabe mi historia. A mí me habían medicado con tramadol, ¿te acordás?
Sí. Bueno,
resulta que el tramadol tiene... es un opioide.
Es un opioide, sí. Bueno. Para analgesia.
Empecé con uno, empecé con dos, empecé con tres. Cada vez que iba al médico, no, seguí con el tramadol. Y llegué a tomar 10 por día. Ya me estaba haciendo adicto.
No, ya era adicto. Día por día es adicto.
Hasta que me di cuenta, y Elías, gracias a Elías, que me llevó a otro medicamento y más o menos salí a flote. Pero, ¿cómo es? ¿Cómo se puede recetar, doctor, un doctor, vamos a decir, cualquiera? No,
yo le explico cómo hago yo y lo va a entender rápido.
Sí.
Yo, por ejemplo, receto un antidepresivo muy frecuentemente. Pero yo no lo receto por el efecto. Casi nada por el efecto del antidepresivo. Lo recito más por los efectos adversos que pueden ser útiles. Los efectos adversos que pueden ser útiles. Buenas tardes, señores. Por ejemplo, hay un medicamento que adelgaza. 3 meses hace un bloqueo de unos receptores que se llaman receptores H y que quitan un poco de hambre. Esto lo usan mucho los médicos, estos que andan por los pueblos adelgazando gente.
Sí,
y,
claro.
No,
sí,
sabés, sí, bajé de peso y además me siento contenta. Y nada, le dio un antidepresivo que genera esas dos cosas. Pero él dice que es él, que es su,
claro, su, receta,
su receta magistral. Entonces yo medico esperando, sabiendo qué es lo que va a pasar. Todos los medicamentos tienen efectos adversos, todos. No hay ni la aspirina se salva, que es el medicamento tipo. Basado en la aspirina se estudian todos los medicamentos. Entonces, digo, muy bien, ¿cómo estás durmiendo? Porque este te duerme más, este te duerme menos. ¿Cómo está tu corazón? Porque este da hasta 40 miligramos se puede, después no puedo, porque provoca estrasístole. Entonces yo me digo, ya sé que todos son antidepresivos. Dice, ¿cuál es tu preferido? El que menos daño haga. Porque
menos
todo...
colateral de él.
Claro, exactamente. Eso es lo que tiene. Y cuando vos ves a una persona que está tomando mucho, no le tenés que agregar. Le tenés que bajar, cambiar la dosis, sumarle otra cosa, para ir restándole, sacarlo de la adicción. Porque de las adicciones es muy difícil salir. Muy difícil salir. Eso lo sabe desde Colombia para abajo y para arriba. Hay que evitarlas. La gente después tiene miedo también. Cosa que pasa. Doctor, no puedo dejar esta droga. ¿Por qué? Tengo miedo. ¿De qué tenés miedo? Y de volver a estar como antes. No, yo, si conmigo dejas la droga, yo la vas a dejar porque vas a estar bien. Tenés estabilidad. Con esa droga la bajamos despacito, que es lo que hay que hacer con toda droga. Uh-huh. bajarla muy despacito, porque el cuerpo prepara enzimas para morfarse la droga. Y si nosotros no le damos de golpe, empiezan los gritos. Y los gritos se ven como cefaleas, insomnio, nerviosismo, un montón de cosas que pasan. Esa es la forma de medicar en general. No es como los antibióticos. Los antibióticos, ya sabes que con tantos miligramos, tantas veces por día, y las veces por día tiene que ver con el tiempo de acción que tiene en la droga en el cuerpo. Entonces, así debes medicar, para no ser adicto.
Y doctor, ¿no hay algo pues que pueda controlar? Porque cualquier médico da de receta un opioide como si fuera un medicamento común.
Acá.
Acá en Argentina
también. Sí, en otros países no. Yo tengo pacientes en otros países y en general me hacen caso. Debe ser por viejo me hacen caso. Pero en Canadá, tengo en España, tengo en Nueva Zelanda, tengo en Italia. En español o casi todo, a veces un poco italiano, que a vos te encantaría. Uh-huh. En general hacen caso. No saben mucho, porque sabe mucho el que está muy en tema. Y a veces el saber mucho, si no está acompañado de calle médica, de calle. Viste, vos tenés un amigo que, si tenés calle es distinto. Eso es ver. Sí. Eso es lo que yo le critico al currículum de la psicología. Salen sin ver a un paciente a menos de 100 metros. Y salen inmediatamente a atender. Y a nosotros nos lleva 15 años para llegar a ser psiquiatra, 15 años. Y después recién mucha experiencia y demás. Yo tengo, entonces, ¿qué hacen estas leyes? Como empezamos al principio, habilitan a todos a hacer de todo. Ni hablemos de los coaching, no hablemos de las vidas pasadas, no hablemos de los que hacen con los cuencos, no sé qué. Ahora se diseñó una, acaba de aprobar la FDA, que es la entidad que aprueba los medicamentos y demás en Estados Unidos, una cosa que se llama EMT, no me acuerdo bien la sigla en inglés. Es transcraneal, te ponen unos imanes. Cuando estás muy deprimido y nada anduvo, te clavan dos imanes, que es una especie de electroshock moderno. Te clavan unos imanes, sí. 15, 20 minutos, y salís de ahí con la... No. Si vos lees las estadísticas, no están mal las estadísticas. Yo no tengo ningún paciente. También está la MDR, que es más interesante todavía. Vos venís de un trauma muy grande, los soldaditos de Malvinas, uh-huh. Un accidente, una pérdida. Entonces, hay un tratamiento que se llama EMDR, que con golpes en la cabeza y movimientos de los ojos te hacen evocar el trauma y aparentemente desaparecería con ese método. Como ustedes me están escuchando, yo desconfío de mí, imagínense de eso, ¿no? Totalmente. Porque aparte tengo colegas que se lo han hecho. Traumas, tengo una colega que fue abusada en un momento y fue, no le pasó, no corrigió nada. Pero la ley también debería, no hay ley antichanta, digamos, los tipos, te voy a leer las leyes pasadas. Vos tenés una familia en el año 1515 que era barrendero de la corte y eso te generó, no, yo lo he escuchado, me lo traen los pacientes. Poco, porque saben que yo estoy en contra de todas esas cosas. Bueno, sí.
No, interesante el tema y quería ver si lo podemos invitar de nuevo.
En otro momento,
porque
con más tiempo.
Cuando usted venga, yo le voy a traer un listado de preguntas de gente que sufre cierto motivo.
Está bueno.
Le voy a traer un listado, si usted quiere.
Para eso estamos los médicos, para que la gente no sufra.
Sí.
Esto es bueno. Y acá tenemos a alguien que como siempre llega temprano.
Que acabo de llegar, ¿no? Es que vengo de celebrar, Tano, el triunfo de Platense.
¿Comiste calamar entonces? ¿No?
Entonces, comieron calamares todos, ¿no? ¿Cómo están, Claudito, Tano, no? Qué bien, ¿eh?
No, dice que no quieren hablar.
No.
Que no quieren hablar.
¿Y hablaron de algo más? Hoy venía a decir que se nos demoró un cliente, ¿no? Que no pudimos. Pero qué, cómo está todo, ¿no, Claudito?
Muy bien. Yo no hablo de deporte.
Alguien lo dijo.
Yo hablo de política.
Por eso, hablando de política, ¿no?
Hoy todo el día.
Estamos mal, pero...
Todo el programa fue político.
Estamos mal, pero vamos bien.
El doctor que fue una eminencia.
Digamos que fueron así una voz unilateral, ¿no?
Perdimos.
Perdieron por penales. Y al árbitro le faltó patear al arco. Y a línea, vergonzoso. Sí, no tienen vergüenza. Realmente no tienen vergüenza.
Escúchame, en serio te digo, vas a tener que empezar a trabajar en abogacía con lo de River. Porque van porque van a hacer una demanda contra el árbitro.
¿Contra el árbitro? Sí. No trabajaríamos con los de River. Prefiero trabajar con los de Atlanta. Trabajé mucho tiempo con los de Atlanta. Clubes chicos como River. Es más, recuerdo que Atlanta le ganó 1-0 con gol de Lore Fisse en la B. En la B, así que eso es innegable.
Le perdonaron la vida a 5 jugadores que tenían derecha. 5.
El lateral que hacen el gol, el penal en ese. Pero no viste el lateral del cual deviene después el penal de River.
Claro, sí, un lateral 70 metros, pasa todos los partidos.
Bueno, eso. Pero no tienen vergüenza. No tienen
aparte
vergüenza.
Del penal fue penal, ¿o no? Eso sí. ¿Eh?
Pero si era un lateral para Vélez.
Para Vélez no.
Para Platense. Para Platense.
Bueno, pero un lateral.
Vergonzoso. Estás un poco disperso, así que mejor de ¿cómo te pones? Ahí apareció el señor que toma medidas, Richard. Así que bueno. Bueno, lo dejamos a todos, Thanos, es hola y chao.
Ya estamos terminando nuestro programa habitual de los días miércoles y es hora de despedirnos, M.
Bueno, gracias doctor, y la verdad bendiciones porque usted es una eminencia en serio.
De nada, un placer hablar acá, cuando quieran vengo de vuelta.
Te deseo agradecidos que hayas venido y seguramente vamos a estar coordinando café por medio cuando termine el programa, una nueva presencia tuya en el programa Seamos Serios. Y Claudito Fernández.
Bueno, gracias Elías, como siempre, también gracias al doctor, la verdad muy interesante. Después
la verdad que me sorprendió varias cosas, uh-huh. Te digo, me sorprendió mucho. Bueno, esto fue Seamos Serios, mi nombre es Elías Casagrande y lo veremos el próximo miércoles a las 17 horas por Amadeus. Gracias.
Esto fue Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos. Con la conducción de Elías Casagrande, los esperamos todos los miércoles a las 17.